Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amistad con Dios. Hoy, Tom Cantor continuará con el libro de Génesis, el libro de Dios de los comienzos. Con ustedes, Tom Cantor, en la voz de adaptación de Tony Basabe.
Así que tenemos que dar cuentas de nosotros mismos ante el Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué va a hacer Él? Él va a tomar un pedazo de papel. Bueno, no sé si va a hacer eso. Podría hacer eso, tomar un pedazo de papel y dirá, en este lado del papel está todo lo que te di. Y de este lado del papel, bueno, no hiciste nada con eso para mi gloria. Ese no va a ser el tema de para la evaluación. Es muy, pero muy importante vivir a la luz de eso. Vivir a la luz de eso. ¿Saben? Estas últimas dos semanas he estado batallando con un tremendo dolor de codo. Muy doloroso. Todo lo imaginable vino a mi mente. ¿Qué es eso? Y fui al internet para ver qué podría ser. Desperté una mañana. Oh, era muy doloroso. Apenas si me podría mover. No podía tomar nada con esa mano. Así que fui al hospital Grossman y le pregunté a mi amigo, el doctor Hans, un cirujano ortopédico. Lo suyo es reemplazar articulaciones. Si ocupas un codo, van con él. Si ocupas un hombro, van con él. Y si ocupas una cadera, van con él. Si ocupas rodillas, es lo que él hace. Así que fui con él y le dije, Pedro, ¿ocupo uno de tus codos? Y él me respondió, no lo sé. Dobla tu brazo de esta forma y dobla tu brazo de esta otra forma. No, no ocupas un codo. Tienes un codo de tenista, dijo. ¿Codo de tenista? Pero ni siquiera tengo un buen partido. Nunca he tenido un buen partido de tenis. Y me dijo, sí, tienes un codo de tenista. Así que empecé a leer sobre el codo de tenista. Es algo muy interesante. El codo de tenista, aparte de todo el dolor, es que los músculos y los tendones que se endurecen y se tienen que liberar. ¿Y sabes cómo te das cuenta que se ha endurecido? Cuando oprimes algo, cuando sostienes algo muy fuerte. Por eso se llama el codo de tenista, porque cuando agarras una raqueta muy fuerte, entonces el codo se endurece. La terapia para esto es relajar los tendones, relajar los músculos, relajar la opresión. Y esa es la terapia que Dios quiere para nosotros aquí en la tierra. Relajar la opresión, no endurecernos. Ahora, nuestra primera preocupación, no aferrarnos. Habrá un final. En el principio significa que habrá un final. Nuestra segunda preocupación en el principio tiene otro. Miren, Génesis capítulo 6, verso 3. Génesis 6, verso 3. Ahora, aquí tenemos la primera mención en la Biblia justo al principio con en el principio. Y ahora en Génesis 6, 3 nos menciona por primera vez el final. ¿Sí ven lo que dice? Primeramente, solo leeremos dos versos, el 6 y el 13. Y el verso 6 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora miren el verso 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de jamás. Jamás es la palabra hebrea para violencia. Jamás. A causa de ellos, y he aquí que yo, 120 años después, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Literalmente Dios está diciendo, el fin de toda humanidad ha llegado directo hasta mi rostro. Así leeremos literalmente, directo hasta mi rostro. Aquí está, y Él dice, el fin se acerca, porque la violencia está cubriendo toda la tierra. Y Dios dijo, voy a destruir al hombre. Pero eso será en un futuro. Todavía quedan 120 años y le dio un trabajo a Noé, como lo veremos más tarde. Y su trabajo era prepararse para salvarse de la destrucción. Construye un arca de la salvación. Pero también, ¿creen ustedes que Noé era un constructor de arcas? ¿Piensa que eso era lo único que él era? Noé era un predicador. Lo dice aquí en 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé era un predicador de justicia. ¿La justicia de quién? Él era un predicador de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando lees acerca de esto en el Salmo 22, el último verso habla acerca de una generación que le servirá, una generación que servirá al Señor Jesucristo, quien es el tema del Salmo 22. Y luego dice acerca de esta generación, anunciarán su justicia, su justicia. Esto es lo que Noé estaba haciendo. Estaba declarando la justicia de Dios y también estaba declarando que Dios no solamente es justo, sino que también es misericordioso. ¿Ves? Estoy construyendo un arca y hay un lugar en el arca para ti. Así como hay espacio en la cruz para ti, hay un espacio para ti en el arca. Y cuando Simón Pedro fue confrontado con el Señor Jesucristo de que si quería ir o quería continuar siguiendo al Señor Jesucristo, él dijo en Juan 6:68, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién? No, ¿a qué? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que se necesita. Las palabras de vida eterna. Eso es lo que el mundo necesita. Palabras de vida eterna. Él tiene las palabras de vida eterna. Él nos ha dado palabras de vida eterna. ¿Saben? Cuando dicen la palabra predicación o predicador, hoy en día no es políticamente correcto decir algo así. Es muy intolerante en decir estas declaraciones y decir que Él es el único camino al cielo. Es muy intolerante. Dios dice que eso es porque tenemos un mensaje que declarar. Ellos pueden no tener ese mensaje, pero si tú tienes este mensaje que tienes que declarar, y estas son las palabras de vida eterna, es un mensaje sencillo. Es un mensaje que en humildad diría, Dios se hizo hombre, Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo, y Él tomó tus pecados, Él murió por ti y resucitó al tercer día. Lo que haces es clamarle y pedirle que te salve, y lo haces. Lo coronas el Señor de tu vida y tu Salvador, es todo, y serás salvo y tendrás vida eterna. Son palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Así que, en el principio tenemos una señal o una preocupación por otros, porque los días del hombre fueron numerados en la época de Noé, 120 años. Los días del hombre, gentes individuales, están enumerados. Dios conoce el número. Y hay más números que Dios puede ver que nosotros no vemos, pero Él nos lo ha dado y nos dijo, no necesitas saber el número exacto de esta persona o de esas personas. Lo que ocupa saber es que la noche se acerca cuando el hombre no pueda trabajar. Así que debes estar en los negocios de tu padre. ¿Cuáles son los negocios de mi padre? Buscar y salvar lo que se ha perdido. Esa era su declaración de misión. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. ¿Alguno de ustedes conoce la historia de Larry Ross? Era mi vecino en Lakeside. Él era el tipo de individuo, un hombre de la marina ya retirado, un poco áspero, pero Larry no era un tipo de persona con el que podías acercarte y decirle, ¿hablamos de Dios, Larry? No. Así que yo simplemente cuando llegaba a las cosas de Dios, solo le rodeaba mucho. Y lo que pasó es que Larry le dio cáncer de próstata y se enfermó. Y su esposa me dijo, Larry está en el hospital de Balboa, el hospital viejo de Balboa. Tiene cáncer de próstata. Oh, no, dije. Nunca le hablé. Tengo que hablarle de las maravillas, de las cosas de Dios. Así que fui allá y no tenía esta vieja Biblia. Tenía una gran Biblia negra antes. Así que tenía una gran Biblia y bajé al piso donde estaban los pacientes de cáncer. Y le dije a la enfermera, ¿aquí está Larry? Ellas me contestaron, no, sí, aquí está Larry. Él está justo allá. Y llegué hasta allá y llegué al marco de la puerta de su cuarto. Y cuando vio mi Biblia, él simplemente explotó. ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Biblia! ¡No! ¡Biblia! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! Hizo un gran escándalo. Fue cuando dije, está bien, está bien. Me voy, me voy. Y pensé, está bien. Solo le daré un par de días y se le bajará. Iré otra vez. Días pasaron. Volví al hospital y le pregunté, ¿está Larry aquí? La enfermera respondió, ¿y quién? ¿Quieres saber? Pensé, esto está muy raro. Nunca pensé que me preguntaría algo así. Y le contesté, ¿Tom? Y ella me contestó, oh, así que tú eres Tom. Pensé, ¿y ahora qué hice? Y dijo, déjame decirte algo, señor Tom. Larry Ross murió anoche. Y durante toda la noche, gritó con todas sus fuerzas en el corredor. ¡Tom! ¡Tom! ¿Dónde está Tom? ¡Traigan a Tom! ¡Traigan a Tom! ¡Traigan a Tom! Y eso fue algo preocupante para mí. Cambió mi vida. Les comparto esta historia como la he contado muchas veces, y en una ocasión se la conté al pastor Caden de la Iglesia Comunitaria en la Fe, Emanuel en Escondido. Estaba sentado y nos dijo a la congregación, yo estaba sentado en la congregación y es la primera vez que a mí me cuentan esa historia. Yo siempre cuento esa historia. Así que yo estaba ahí sentado escuchando y dije, oh, esto será interesante. Voy a pretender que nunca la he escuchado. Me pegó como una tonelada de ladrillos. Comencé a llorar. Fue justo al final del mensaje. Él bajó y me dijo, sabía exactamente lo que estaba pasando. Y me dijo, Tom, escúchame, Tom. Tú hiciste lo que pudiste. Yo le contesté, yo no lo creo. Ese es el espíritu que tenemos que tener cuando leemos algo acerca de en el principio. Saber que hay un final para los perdidos. No tenemos un para siempre. Toda esa gente, y habrá mucha gente que tuvo el privilegio de hablar con el pastor Jim, las almas perdidas que tuvieron el privilegio de escuchar el evangelio por parte de él. Y recuerdo alguna de ellas. Ese privilegio se acabó. Ese siervo ya no está. Le expiró su residencia. Se ha ido. Así es como va a ser. Vayamos a Lucas capítulo 16, verso 20. Lucas 16, 20. Aquí hay un relato muy, pero muy interesante. Y digo la palabra relato porque no es una historia. De hecho, quiero que miren este relato y que se den cuenta. Este no dice que sea una parábola. Esto es algo que ocurrió de verdad. Lucas 16, 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Esto es un evento que sí ocurrió. El hombre rico también murió y fue sepultado. Ese también fue un hecho, tan seguro como si hubieras estado en esa habitación con aquel hombre rico, dando su último aliento. Fue un evento tan seguro como si lo estuvieras viendo ser sepultado. El tercer evento también sucedió, el cual está registrado en el verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Qué significa esto? Que despertó. Evento número 3. Estando en tormentos, no es una parábola, es un relato verdadero. Oh, que no sea un hombre rico, que nosotros tengamos la responsabilidad de traerlo al evangelio. Que nunca se diga de nosotros que un alma perdida de Dios dijo, tiene que traer las buenas nuevas de salvación a esa persona. Que nunca digamos que eso le tenía que suceder. O que si le pasa, que cuando él levante sus ojos, él pueda decir, él tenía razón, ella tenía razón. La culpa de que yo esté aquí es solo mía. Yo siempre me resistí. La muerte es un sueño. Daniel 12, 2 al 3, habla sobre gente durmiendo en el polvo de la tierra y luego dice, despertaron algunos a la vida eterna, otros a la vergüenza eterna y desprecio eterno. Y los entendidos, estos somos nosotros. Se supone que nosotros, los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué justicia? Su justicia. Declarar su justicia. Su justicia. Somos pecadores. Él puede hacer esto. Es la salvación. Hay algo que no puedes hacer en el cielo. Nunca podrás hacer en el cielo. No puedes ganarte almas en el cielo. Ya están todas ganadas o perdidas. Para este punto ya está todo acabado. Ese ardiente asunto lo mira tan urgente el Señor Jesucristo que dijo estas palabras. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Tengo comida para comer que tú no has comido. Y se dirigió a Jerusalén como un pedernal. Cuando terminó con toda la opresión de todo, dijo, he terminado el trabajo que me diste que hiciese. Cuando él solo tenía 12 años, tenía un trabajo que me diste que hiciese. Debo estar en los negocios de mi Padre. Y en Juan 17, terminé el trabajo que me diste que hiciese. Debo terminar el trabajo, la obra de aquel que me ha mandado. En Juan 9:4 dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Así que en el principio nos deja una preocupación, una profunda preocupación. El no ser como el capitán de este barco crucero italiano, el primero en salir del barco, ¿saben? Accidentalmente se cayó en uno de los botes salvavidas. No ser así, pero ser como él hubiera sido, el último en el barco. Deberíamos ser nosotros los últimos de salir del barco para asegurarnos que los perdidos se salven, los más que podamos salvar. Mi trabajo, no correr para salvarme, yo solamente. Mi trabajo es salvarlos, a todos los que sean posible.
Tom, hoy vimos que Dios le dio a Adán un trabajo, pero hoy en día mucha gente cree no tener un propósito para su vida. ¿Cuál dirías tú que es el propósito para el pueblo judío?
Bueno, Dios ciertamente tiene un propósito muy definido para el pueblo judío. Podrías mirarlo y decir, bueno, el propósito para el pueblo judío era que escribieran todas las obras de Broadway y todos los maravillosos musicales de Broadway, tales como La historia del lado del oeste, o para que pudieran hacer descubrimientos científicos. Dios tiene un propósito aún mayor para el pueblo judío, y lo describe en el libro de Isaías, capítulo 46, donde Dios dice, comenzando con el versículo 11, dice, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Ven cómo Dios es muy, pero muy claro? Él dijo, yo hablé y puedes creerlo, que haría que se cumpla. Lo he puesto y también lo haré, dijo. Con este tiempo de introducción, definitivamente estaremos queriendo saber de parte de Dios exactamente qué es el Señor. ¿Qué es, Señor? ¿De qué se trata Dios? ¿Que tienes un propósito para el pueblo judío? Versículo 12, él dice, oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Aquí está lo que él dice. Dios está diciendo, ahora escúchame, orgullosos, duros de corazón, esos que se creen justos, pues de hecho están muy lejos de ser justos. Dice, esto es lo que he propuesto que pase, y he dicho que lo haré y lo voy a hacer. Nadie podrá detenerme acerca de mi justicia. ¿Qué es lo que el pueblo judío necesita? ¿Qué es lo que todos en la tierra necesitan? Necesitan la justicia de Dios. Porque su propia justicia no es justicia. Pero Dios dijo, acercaré mi justicia y no estará tan lejana. Si estás tentado a preguntar, ¿cuál es la justicia de Dios? Más vale que lo parafraseen. ¿Quién es la justicia de Dios? ¿Quién es la justicia de Dios? Dios mismo. Dios mismo. Quien se hizo hombre para poder acercar su justicia. ¿Quién es Él? Es el elegido. Dios que se hizo hombre. El Señor Jesucristo. Y dice, acercaré a ti. Él es mi justicia. Y Él no estará lejos. Y luego dice, y mi salvación no se detendrá. ¿Saben? Gente ha preguntado en el pasado, bueno, Jesús, la palabra Jesús no está en la Biblia, no está en la Biblia judía. Eso no es cierto. Aquí está la palabra Jesús, aquí mismo. Mi Jesús se lee, My Yeshua, Yeshua, es el nombre en hebreo para Jesús. Yeshua es igual a Jesús. Así que lo que Dios está diciendo aquí es, y mi Yeshua o en mi Jesús no se detendrá. En otras palabras, no se tardará, Él vendrá. Luego dice, pondré mi salvación en Sión. Y eso se lee, pondré a Yeshua en Sión. Y esto se lee, pondré a Jesús en Sión. Dios dijo que Él pondrá a Jesús en Sión. Yo lo pondré ahí. Aquí está su nombre en las Escrituras judías. En el Antiguo Testamento. Y mi Jesús no se detendrá. y pondré a Jesús en Sion. Y él lo hizo. Luego dice, para Israel, para el pueblo judío, mi gloria. Dios llama al pueblo judío, mi gloria. No hay mejor forma de llamarle al pueblo judío que ser la gloria de Dios. No hay mejor propósito al que Dios le ha llamado al pueblo judío para que pudiera mostrar su gloria. ¿Cómo podrá mostrar su gloria? Siendo mensajeros de Jesús, Dios. Siendo los que llevan el conocimiento de Dios, como lo vemos el Señor Jesucristo, para el resto del mundo. Así es como se convierten en la gloria de Dios. Así es como se lleva a cabo el propósito de Dios al que fueron llamados a ser la gloria de Dios. Eso es el propósito de Dios para el pueblo judío. Muéstrame a los judíos que se han separado de Yahshua, de Dios, del Jesús Dios. Y les mostraré gentes que no tienen un propósito, que han logrado muchas cosas en la tierra, pero que todas las habilidades que Dios les dio para comunicarse con la gente. ¿Y cuál es el propósito? Que puedan traer a Jesús Dios al resto del mundo. Esa es la razón del don de la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que han hecho con él? Vender cosas, volverse exitosos en los negocios. Y Dios dice, te has vendido muy barato, te has vendido muy bajo, tomaste el trabajo más bajo, el mejor trabajo, salvar al mundo del pecado, salvarlos del infierno, darles el cielo, llevarles mi salvación, mi Jesús. Por eso les he dado esas habilidades de persuasión para comunicarse, para mostrarles a la gente, para convencerlos. Por eso lo hice. Por eso su propósito tiene que ser encontrado por el pueblo judío. Y ellos lo harán. Ellos lo harán. Dios ha sido muy, pero muy claro en decirnos en profecía que el partido aún no termina. Que aún habrá gente que los conecte con Dios. La gente de José aún están en la tierra de Canaán. No saben que su hermano José es ahora un hombre más poderoso en Egipto. No saben eso, pero lo sabrán. Aún no se ha conectado con su líder, pero se conectarán. Se convertirán en gente del Señor Jesucristo. Eso pasará y será un día maravilloso. Pero aún hay individuos todavía entre los judíos que aún no tienen la oportunidad para salir, uno por uno, de aquí y de allá, para escuchar la voz de Dios y darse cuenta y decir, entiendo, Dios es el Señor Jesucristo, Él es el elegido, mi Mesías, y lo tomaré como mi Dios personal, como mi Mesías personal, incluso antes que al resto de la gente. Dios te bendiga.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si este programa ha sido de bendición para tu vida o ha tocado tu corazón, no olvides sintonizarnos nuevamente en nuestra próxima edición. Recuerda, tenemos una cita de lunes a miércoles con más enseñanzas del libro de Génesis, así como de jueves a viernes con otros temas muy interesantes por parte de Tom Cantor, que te ayudarán a mejorar tu amistad con Dios. Si deseas obtener el mensaje de hoy, así como los anteriores, te recordamos que estos están disponibles para su descarga gratuita en nuestra página de internet www.amistadcondios.org en la sección Archivos de la Radio. Nuevamente, www.amistadcondios.org. O si lo deseas, también puedes contactarnos al teléfono de Estados Unidos 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016, donde nos encantaría poder escuchar tus inquietudes, comentarios o sugerencias para mejorar este, tu programa Amistad con Dios. En este mismo número telefónico también podrás pedirnos una copia gratuita de este programa o de alguno de los anteriores. ¿Anotaste el número? No te preocupes, aquí lo tienes nuevamente. Recuerda, al teléfono de Estados Unidos, 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016. ¿Te interesa saber más de Tom Cantor o de su ministerio? entonces visita nuestra página de internet www.restauracionisrael.org. Nuevamente, www.restauraciondeisrael.org, en donde encontrarás información tanto de su testimonio como de su biografía completa. Te invitamos a escuchar nuestro próximo programa, a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.